Siguiendo entonces con la serie expositiva de Primera Corintios, hemos leído el capítulo 15 del versículo 35 al final, y en esta mañana, último día del año, vamos a ver este pasaje, que vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a ver lo que la Biblia nos habla acerca de lo que es el cuerpo natural y de lo que es el cuerpo celestial. Vamos a hablar de la transformación de ese cuerpo natural a celestial, y vamos a hablar sobre el triunfo de Cristo en la resurrección. Pero antes que nada, vamos a una introducción. Ustedes, hermanos, ya los que vienen siguiendo la serie ya saben, ¿no es cierto?, cómo era el contexto de los griegos. Los corintios, la iglesia en Corinto, era una iglesia de raíz griega. Y se había metido dentro de esa iglesia muchas ideas del paganismo griego, o sea, de los filósofos. Uno dice, bueno, pero ahora que son creyentes, ahora que han comprendido la doctrina, no tendría que haber ningún problema en la iglesia acerca de posiciones diferentes en cuanto a lo que es el alma y el cuerpo. Pero no, hermanos, había problemas, y yo calculo que cualquier pastor se preocuparía en una iglesia donde hay una duda tan esencial como decir, bueno, los muertos no resucitan en el cuerpo con el que murieron, que es una doctrina central para el creyente. Porque, como dice anteriormente Pablo, que lo hemos visto, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces era un problema bastante serio, o sea, más allá de los pecados que se vienen denunciando en la iglesia en Corinto, esta cuestión doctrinal era muy seria. Nosotros no podemos ver, ¿no es cierto?, a través de la escritura, la cara del apóstol Pablo, ni su tono de voz. Pero si en el 36 dice, necio, lo que tú siembras, no se vivifica, si antes no muriere, no todos los días el apóstol Pablo está llamando necio a personas de una congregación, ¿sí? O sea que eso le habrá causado cierto enojo, y con justa razón, de que una iglesia que había fundado él, más allá de todos los problemas que tenía y su desprecio también hacia su persona, se estaban desviando en algo tan importante como es el estado del alma después de la muerte, y cuál es el estado final, según las escrituras. ¿Qué pensaban los griegos? Bueno, simplemente le hago así una semblanza, porque he estado leyendo y es larguísimo lo que ellos piensan, pero básicamente creían esto, o sea, el resumen, les digo, de lo que creía la cultura griega y que se había metido en algunas personas de la iglesia en Corinto. Ellos pensaban que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿sí? Ellos siempre han visto el cuerpo como una cosa mala, como una desventaja y como un castigo para ellos, ¿no?, de los dioses, ¿sí?, que estamos en una condición inferior, y que el alma, cuando se desprende del cuerpo, ellos sí lo denominan muerte, que en realidad ahí coincidimos, pero claro, ¿dónde iba el alma para ellos? Bueno, ahí es donde surgen cientos de teorías, algunas de Platón, otra de Aristóteles, etcétera. Pero siempre, como en todas las religiones mundiales, ¿sí?, que están apartadas de Dios y lejos de la Biblia, siempre el hombre procura un estado de su alma, un estado feliz, por obras. Entonces, claro, cuando, según los griegos, cuando te desprendías del cuerpo, ya está, no lo volvías a recuperar, no era necesario, estabas en un mejor estado, pero podías ir a un peor estado. Tu alma podía ir al Hades, podría ir con una pérdida de su identidad, porque en la vida no dedicaste tiempo a la meditación, a un nivel más alto, como ellos piensan, que es lo que también creen en el Medio Oriente y se practica hoy en día, ¿no?, un estado espiritual más alto. Ahora, si vos lograbas ese estado espiritual más alto cuando morías, según los griegos, tu alma, sí, podía ir a lo que denominaba un espacio más feliz y consciente, ¿sí? Pero tenían tantas variantes que no vale la pena hablar en esta mañana acerca de mitología griega. Pero toda esa mitología griega se deja de ver en los escritores de novelas y también en los filósofos. La cuestión es que ellos negaban absolutamente que un cuerpo que es enterrado, o sea, que murió, que se descompone, que eso resucite en algún momento. Por otro lado, estaban los judíos. Y una parte de los judíos y también muy cercana a los saduceos, que recuerdan que los saduceos decían no hay, ¿qué? Resurrección. Pero con una idea diferente a la griega, ¿sí? Una idea muy parecida a cierta secta de hoy, donde ellos decían, bueno, el alma está unida al cuerpo, cuando se desintegra el cuerpo deja de existir todo, ¿sí? Otros judíos decían, no, el cuerpo se destruye y el alma va a Dios, como también nos dice el libro de Eclesiastés. Pero no se fijaban en otras porciones de la Escritura, del Antiguo Testamento estoy hablando, donde nos habla, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Job, que Job tenía la esperanza de ver a Dios después de muerto, y con ojos, ¿sí? Con sus propios ojos. O sea, la doctrina de la resurrección corporal está en el Antiguo Testamento, no de una manera patente, no de una manera evidente como en el Nuevo, pero está en varios pasajes. Y vamos a ver algunos que nombra el apóstol Pablo en esta disertación que tiene enviándole la carta a los corintios. Entonces, dentro de la iglesia de Corinto se metieron esas ideas diciendo no hay resurrección de cuerpo. Ellos no negaban que hubiera vida eterna, ¿se entiende? Ellos decían sí, hay una vida después de la muerte, pero eso del cuerpo es... no tiene sentido que el cuerpo resucite, es más, es una desventaja. Bueno, también los griegos tenían la idea de tres partes que estaba compuesto el ser humano. La Biblia nos habla simplemente de dos, si bien alguno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre alma y el espíritu? Eso sí no lo puedo separar bíblicamente. Son una condición espiritual misma. De hecho, si uno va al Antiguo Testamento, la palabra alma significa simplemente vida, y a veces se traduce como alma, o sea que también hay un tema de traducción allí. Pero corazón, mente, alma, y hay palabras griegas para definir eso, son la condición de la esencia espiritual del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, le hizo del polvo de la tierra y creó su parte espiritual a su semejanza, sopló ese espíritu de vida, y tenemos el ser humano que fue hecho para ser ser humano con un cuerpo y un espíritu o alma. El ser humano no es completo sin cuerpo. Obviamente, ya nadie alguna vez aventuró una idea de tener un cuerpo sin un alma, ¿no? Pero sí, las culturas generales paganas atribuían un espíritu sin cuerpo. Y la mitología popular, fantasmas y todo ese tipo de cosas. Y mucha gente, incluso que no ha leído la Biblia, piensa que es así. La persona muere, va su espíritu al cielo y allí está todo terminado, o va al infierno, ¿no? Pero no. La Biblia es el único libro en la tierra que nos explica un estado que no es tan complejo, ni siquiera como lo explicaban los griegos, o otras mitologías de otras culturas. Pero es única en este sentido. La Biblia siempre muestra que el ser humano, esa creación de Dios que quiso hacer, es cuerpo y es alma, o sea, espíritu. Pero que a los primeros seres humanos que puso en la tierra, o sea, Adán y Eva, Dios le puso la condición de que si pecaban, si lo desobedecían, iban a morir. Y la muerte significaba una separación de él, pero también una división de la esencia del ser humano. Es decir, el ser humano fue hecho no para morir, tampoco fue hecho con un cuerpo espiritual, esto quiero recalcarlo, fue hecho con un cuerpo material del polvo de la tierra. Porque dice, después vamos a ver, hay cuerpo espiritual, hay cuerpo natural, que es la palabra. La versión antigua la traducía como animal. Podemos decir natural, es lo que nace de la materia. O sea, Adán era materia. Como toda materia, podía ser desecho si se caía de un precipicio, por ejemplo, ¿no? Pero tenía el árbol de la vida ahí. Y Dios cuidaba del hombre, se paseaba en ese huerto del Edén. Y podemos decir, si bien el hombre estaba hecho de materia destructible, bajo el dominio de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la comunión especialmente con Dios, el hombre estaba hecho para ser eterno, por así decirlo. Pero Dios creó al hombre sabiendo que todas estas cosas iban a pasar, o sea, nada lo sorprendió a Dios. Dios no improvisó un plan B al decir, bueno, ahora que el hombre pecó, vamos a idear otra cosa, no. Dios sabía que hacía al hombre en un estado, y también Dios ya había pensado en los creyentes, o sea, escogido desde antes de la fundación del mundo, a personas que iban a tener otro estado, diferente al del Edén. Y podemos decir superior al del Edén. Y podemos decir una vida inmortal, imperecedera. La otra podía, en teoría, ¿sí? Vuelvo a decir en teoría, ser vivir eternamente bajo la dependencia de Dios, el largo de la vida, etc. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios, podemos decir, era en dos etapas. A los ángeles los creó directamente con cuerpos espirituales. Pero al ser humano lo creó primero con un cuerpo que aquí el apóstol Pablo lo pone, y lo tenemos en la traducción, como natural. ¿Sí? Otras versiones lo traducen diferente, pero se entiende la idea. Es el cuerpo que traemos del nacimiento, este cuerpo físico de carne, hueso, sangre, nervios, etc. Entonces, aquí Pablo le da como una parábola, ¿sí?, de la botánica, diciendo, ustedes tienen que pensar que los griegos, la cultura, le diría Pablo a los corintios, creen que este cuerpo se deshace y no sirve para otra cosa. Pero él dice, es como una semilla. Ustedes leen, ¿no es cierto?, en los primeros versículos del 35 que hemos ya leído, que, por ejemplo, el 37, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir exactamente así. Es como una semilla. Ustedes saben, hermano, todos comprendemos medianamente de botánica, uno pone una semilla en la tierra y esa semilla, ¿qué hace? Podemos decir, como forma de semilla se destruye, se transforma en una planta con raíz, o sea, cambia de forma, pero da lugar a, podemos decir, no otra cosa distinta, porque era parte de la semilla, parte de su misma esencia, pero es muy diferente una semilla de una planta con raíces, ¿verdad? Y lo que Pablo quiere decir es eso, el cuerpo que siembras, ¿sí?, es esa semilla natural, cuya promesa únicamente, y esto lo recalco, únicamente para los que creen en Cristo, van a tener ese florecimiento del cuerpo espiritual. Si bien aquí el pasaje este, diferente a otros que ya hemos tratado, no está hablando de los qué pasa con los que no creen en Cristo, ¿no? Pero hago esta aclaración. Los que no creen en Cristo van a resucitar por un breve periodo de tiempo para ser enjuiciados, pero no con un cuerpo espiritual. Ellos nunca lo tendrán, sino con, de alguna forma, como la resurrección de Lázaro, con su cuerpo natural, que después fue a la tumba, pero van a estar delante del trono de Dios para ser juzgados y enviados al infierno, donde otra vez se destruye el cuerpo en esa muerte segunda que nos habla la Biblia. No es el tema específicamente, pero hago esta aclaración. Ahora sí, vayamos a este cuerpo natural y cuerpo celestial. ¿Qué características nos dicen? En el versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, los naturales estamos hablando, más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra estrella en gloria. Entonces nosotros tenemos como primer punto, ¿sí?, que hay una diferencia entre esos cuerpos. El cuerpo terrenal tiene, podemos decir, entre comillas, su gloria. Hay una cuestión que ha cambiado, debemos saber. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían enfermedades. Ellos no tenían problemas de obesidad. Ellos no tenían problemas de calvicie. No tenían problemas de degradación de nada. Después que entró el pecado, el ser humano, en su esencia, podemos decir, corporal, ya el pecado entró y empezó a morir ese cuerpo. Y los descendientes que siguieron han tenido problemas genéticos, han tenido enfermedades, han sufrido de virus, que es un castigo por el pecado, ¿sí? ¿Por qué hay enfermedad y decadencia en el mundo? La respuesta es por el pecado. Ahora, hay una cosa de nuestro tiempo muy curiosa, ¿no? Que la gente está, y sobre todo después de la adolescencia, y se prolonga después mucho tiempo, está preocupada por la imagen de su cuerpo. O sea, algo que se va a destruir, algo que Dios dice, eso va a ir a ser sembrado a la tierra. La gente se preocupa y hoy hay, podemos decir, patologías, o sea, como enfermedades del tipo de la mental, ¿no? Con respecto a esto de la figura. Hace años pienso que cada uno de nosotros conoce lo que es la bulimia y la anorexia. No vamos a entrar en detalles, pero son dos problemas alimenticios donde la persona no quiere engordar. Y eso le provoca un pánico tan grande que se arruina su vida, se arruina su salud. Sumado a esto, aunque no lo saben, hay dos nuevas enfermedades. Una se llama vigorexia y otra tanorexia. La vigorexia es de aquellas personas que van al gimnasio continuamente y quieren verse musculosos todo el tiempo, y si empieza a decaer su figura, le agarra realmente un ataque, ¿sí?, de nervios. O sea que no es simplemente la salud lo que a veces se promociona en los gimnasios, no es simplemente la salud lo que se promociona en varios aparatos que se venden o pastillas y demás. Lo que se está promocionando es el culto al cuerpo. Y esto ha llegado a ser tan fuerte en nuestros días que causan patologías en las personas. La tanorexia, aunque le parezca raro, es al verse siempre bronceado. Hay gente que vive en lugares donde no hay mucho sol. Nosotros en nuestra ciudad tenemos, o todos los días, o día por medio sol. En otros no sale casi el sol, está siempre nublado, y la gente va a hacer terapias de cama solar y demás, y cuando se sobrepasan, hasta han originado cáncer de piel. Uno dice, pero eso está pasando en otras partes del mundo, y creo que también en nuestra ciudad debe haber personas así. Donde a veces uno dice, bueno, tomar sol hace bien a la salud, genera cierta vitamina, etcétera. Pero el ser humano se ha enfocado tanto en el cuerpo, y ni hablar de la adolescencia, la discriminación que sucede por este tipo de cosas. Y hay otras patologías más que no vale la pena mencionarlas, pero estas cosas están pasando. Esas cosas están pasando en una sociedad donde la cultura corporal lo es todo. Y donde nosotros como cristianos tenemos que rechazar ese pensamiento del mundo. No en el sentido que vamos a dejarnos estar en nuestro estado, podemos decir, corporal o de presencia o de vestirnos. No quiere decir un abandono de la persona. Pero no quiere decir que tengamos que correr bajo el mismo estándar de este mundo que le da un culto al cuerpo. Si le diera esa importancia a la parte espiritual, sería muy diferente. Entonces, la Biblia nos dice, y nosotros le podemos decir al mundo, el cuerpo que tanto se precia, sí, está condenado. El cuerpo que tanto quiere cuidar, lo puede llevar por unos años. Por eso las personas que viven de su figura, cuando llegan a cierta edad donde ya no pueden mantener, se suicidan, caen en una depresión o empiezan a hacer algunas cuestiones muy tontas y salen en los medios, ¿sí? Porque no tiene otro sentido su vida. Nosotros tenemos que decirle al mundo que ese cuerpo y también el alma de aquel que no cree en Cristo está condenada. Está bajo un juicio de Dios. Nosotros tenemos que decirle que la parte espiritual es importante y que hay un destino para sus almas, un alma que va a comparecer delante de la presencia de Dios para ser condenada en un cuerpo que va a ser destruido y enviado su alma al infierno para estar por siempre, o la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección es esto. Las ideas que tienen las personas se las forman de cualquier forma, se las forman leyendo revistas, se las forman viendo un documental en televisión. Pero ustedes pregunten, ¿cuál es el estado después de la muerte que tienen muchas personas? Y se forman cosas más locas que las que se formaron los filósofos griegos, o una mezcla y una combinación de todas ellas. La Biblia nos da cabalmente la creación del hombre, el castigo por el pecado, la separación del alma del cuerpo y cuál es el estado final del hombre. Es muy clara y es muy simple. Es más simple que las creencias extravagantes que tienen las personas. La Biblia nos dice que no solamente hay una gloria del cuerpo celestial, que no es el alma, ¿sí? Es el alma en un cuerpo celestial. Vuelvo a repetir, porque a veces se confunde la persona, ¿no? Dice, bueno, el creyente murió, Cuando resucita, resucita su alma vigorizada, su espíritu con una potencia diferente. No. Esa alma y espíritu, que es lo mismo, ¿no? Necesita un cuerpo. Ya lo perdió en la sepultura, pero Cristo venció al poder de la muerte. Y Cristo, en vez de devolverle el mismo cuerpo, porque Pablo dice no es el mismo cuerpo que sale, en vez de devolverle ese mismo cuerpo, le glorifica de alguna forma que no entendemos, pero sabemos que no nos da el mismo cuerpo que Lázaro, que volvió a morir, sino que ese grano que murió en la tierra crece y esa segunda fase, podemos decir, que Dios le da, que lo llama cuerpo espiritual, es necesario para que se integre el espíritu con eso y seamos seres humanos completos por la eternidad, con un cuerpo espiritual para poder adorar a Dios, dice, en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos un problema, hermanos, con este cuerpo que tenemos ahora. Los creyentes hemos sido redimidos por Cristo. Adoramos a Dios, como esta mañana, cantamos, oramos, escuchamos las prédicas, predicamos, adoramos a Dios con nuestro espíritu. Pero siempre este cuerpo se opone. Siempre este cuerpo, que todavía quedan las reminiscencias del pecado, sí podemos decir, y coincidimos con los griegos en ese caso, es una carga. Sí es una cárcel en ese sentido, de que nos impide muchas veces, en esta debilidad, la comunión con Dios. Y a veces el pecado, ¿no?, que está en este cuerpo, que nosotros le hacemos caso, en el cual tenemos la decisión para decirle no, porque creemos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo dentro, pero a veces decimos sí al pecado y claro, nos gana y nuestra vida espiritual decae. Cuando tengamos cuerpos celestiales, se acabó el problema. Ese cuerpo celestial no lucha más contra el espíritu nuestro, nuestra alma. Está en una armonía perfecta. Hoy no estamos en armonía. Hoy estamos en una guerra constante entre nuestro espíritu, que ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo, hemos sido salvos, el hombre interior, y estamos en lucha contra la carne y el pecado, contra este cuerpo natural. Cuando tengamos el cuerpo espiritual, se acabó la lucha. Todo responde bien y podemos adorar de una forma que nunca lo hemos hecho antes en esta tierra. Con una fusión de sentimientos y explayando esos sentimientos de una forma que nunca lo hemos hecho antes en esta tierra. Eso es realmente, cuando uno se lo pone a pensar, maravilloso. Entonces Pablo dice que esto que es corruptible es necesario que se vista de incorrupción. Siempre Pablo usa esas metáforas, usa esas figuras, para no decir que se desecha el cuerpo, sino que se vista, que se transforma. La palabra es transformación la que usa exactamente Pablo, para dejar de lado todas las ideas griegas, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con la Biblia. Nos dice también, podemos ver en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cada vez que leo este versículo me hace acordar la cama de un hospital. Muchas personas son llamadas a la presencia del Señor, así nomás, en un instante, pero un gran promedio tiene que sufrir un proceso lento de deterioro. Mucha gente dice, me aterra llegar a viejo, pero es un proceso que Dios ya lo tiene trazado para nuestras vidas y que de su mano lo podemos llevar bien. Sí, vamos a comprender que a medida que se envejece, que ya no tenemos la fuerza de cuando éramos jóvenes, y cuando por lo general el cuerpo va decayendo, están estas palabras, ¿no es cierto?, que nos dice, es una deshonra para el ser humano decaer en su cuerpo. Es una debilidad y una deshonra que te falte algún miembro, es una debilidad que te falta alguno de los sentidos, pero todas esas cosas van rumbo a ser transformadas, todas esas cosas van rumbo a ser cambiadas. Dios nos dice, pasarás por el valle de sombra de muerte, pero yo te guiaré, en el Salmo 23, ¿sí? Él nos infundirá aliento en ese momento. No solamente se toma el Salmo 23 como las pruebas, sino como la misma muerte. Y termina el Salmo 23 con un canto de victoria. ¿Sí? Lo mismo, se siembra en deshonra y va a resucitar en una honra inimaginable. En algo que es difícil ahora expresar con palabras, pero que lo creemos por la fe. Creemos que el mismo Jesús que resucitó en poder y en honra, fue muerto en la cruz en debilidad, pero resucitó en poder. Nosotros también, al pasar por el valle de sombra de muerte, a pasar por esa última cruz, podemos decir, está prometida la honra y ese poder del nuevo, del cuerpo celestial. Dice, resucitará, dice el 43, en poder. Y vuelve Pablo a seguir la secuencia para que no quede duda. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual, y lo aclara. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Esto jamás lo contempló la cultura griega. Jamás, quizás lo pensaron muchos de los judíos. ¿Cómo un cuerpo celestial? ¿Cómo un cuerpo diferente? Y sigue explicando, 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Como vuelvo a decir, Pablo refuerza una y otra vez esta secuencia. Cuerpo natural, que traemos esa imagen de dónde nosotros. Desde Adán. Ahora, hay un cuerpo espiritual que todavía nosotros no traemos esa imagen. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo. Entonces, para imaginarnos, espero que todos los que estemos aquí en esta mañana creamos en el Señor Jesucristo, pero voy a ilustrar esto para que si hay alguna duda la Biblia nos muestre. Está presentando el apóstol Pablo aquí a dos cabezas federales, que así se nombra en nuestra doctrina, a dos representantes. Un representante, podemos decir, está a la izquierda, es Adán. Detrás de él, imagínense como una línea, como una fila, están todos los seres humanos, hombres y mujeres y niños. Todos representados en Adán. Todo eso que están después de Adán, por ser Adán la cabeza de ellos, están condenados a muerte. Esa fila de billones de personas, porque están toda la historia, no estoy hablando de la gente de la actualidad, estoy hablando de la gente que murió desde el Edén hasta hoy, ¿sí? Toda esa fila de personas condenadas a muerte y separadas de Dios. Pero aquí el plan de Dios. Envía a su Hijo Jesucristo a la tierra. Nace en un cuerpo, podemos decir, material, sin pecado, con esa diferencia, como un segundo Adán en ese aspecto, pero va a la cruz a dar su vida por aquellos que formarían la fila que está detrás de Cristo. Él ya lo sabe. Pero si nosotros pudiéramos imaginar, Cristo al morir en la cruz y al resucitar, Él, Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, con ese cuerpo glorificado, ahora es la cabeza de todos los que se forman detrás. ¿Y quiénes se forman detrás? Bueno, imagínate que de las filas de los que están detrás de Adán, empiezan a pasar a esta fila por la transformación, la voluntad, la elección de Dios. Todos los que pasan de esta fila a otra tienen una característica, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su Salvador, por eso es su representante, por eso están detrás de Cristo. Si te alineas delante de Adán, vas a morir. Si te alineas detrás de Cristo, vas a vivir. Si estás detrás de Adán, vas a morir por la eternidad. Si estás detrás de Cristo, vas a vivir por la eternidad. Hay solamente dos alineaciones aquí. Los que se quedaron del lado izquierdo haciendo fila con Adán, su cuerpo va a ser siempre, siempre natural. Y nunca van a poder ver ni gozar los que están de este lado de la fila detrás de Cristo. Un cuerpo espiritual. Cristo es el primogénito de los muertos. Siempre pensamos que la palabra primogénito está asociada a nacimiento. Nunca la asociaríamos nosotros a muerte, bueno. Pero Cristo es el primogénito, o sea, el primero de la manera de ese cuerpo espiritual en ser representante de todo lo que vamos a tener ese mismo cuerpo espiritual por la gracia de Cristo. Por eso es el primogénito de los muertos. Adán es el primogénito de la raza humana. Es el primogénito del cuerpo natural. Cristo es el primogénito del cuerpo espiritual. Y que solamente pueden gozar aquellos que han creído en Él como Salvador. Por lo tanto, si hay alguien aquí que no ha creído, y creer en Jesucristo no es una creencia vaga. Creer en Jesucristo es una creencia de todo corazón. Es una entrega total de nuestro ser. Es poner en las manos de Dios toda la esencia espiritual nuestra, la cual necesita ser cambiada, necesita ser perdonada, necesita ser transformada. Si no sufriste esta transformación espiritual, no tengas esperanza de sufrir una transformación física al final de los tiempos. Pero los creyentes que hemos ya sido transformados en nuestro corazón, estamos aguardando la venida del Señor Jesucristo para que esté esa transformación final. La palabra transformación es la que usa repetidamente Pablo, en donde tendremos cuerpos celestiales para vivir una vida espiritual acorde a la presencia de Dios que estaremos por siempre. Vamos a esa transformación. ¿Cómo será esa transformación? Nosotros lo tenemos expresado en unos versículos más adelante. Podemos leer, por ejemplo, a partir del 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, ciertamente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Explico este versículo. Cuando habla de dormir, el apóstol Pablo lo usa en otros lugares. Es, podemos decir, una alusión, que a veces se llama eufemismo, a la muerte. O sea, no todos moriremos, está diciendo. Nada más que usa la palabra dormir. Pero dice, todos seremos, ahí está la palabra, transformados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no todos morirán? Porque, la explicación está en el que sigue, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Pablo está pensando que él puede estar en la venida de Cristo, como todos los creyentes de la historia. Nosotros también podemos pensar en el día de hoy. Los que murieron en Cristo, 2018, estamos 19 ya, comenzando pronto el año, todos los que murieron, y aún en el Antiguo Testamento, que murieron en la esperanza del Mesías, en la esperanza de Cristo, van a resucitar. ¿De qué manera van a resucitar? Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo natural pasará a ser un cuerpo espiritual. Y los que estamos aquí en la venida del Señor, que no pasaremos por la muerte, seremos transformados en un instante. Cuando dice esa palabra que seremos transformados en un momento, ¿no? Es la palabra que usamos para átomo nosotros. Algo tan pequeño, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Así es la transformación, ¿no? Es un proceso. Es algo muy rápido. Y dice, van a ser resucitados sin corrupción, o sea, en el estado incorruptible. Y el 53 aclara, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Está diciendo que los que no murieron, los que están presentes en la venida de Cristo, es necesario que eso incorruptible o mortal se vista de inmortalidad. Es una transformación que, digamos, gozarán sin pasar por la muerte. Pero las cosas no se van a poner muy lindas antes del fin. ¿Sí? Muchos van a estar padeciendo hambre, enfermedad, persecución, y ya ese cuerpo no va a sufrir más. Y cuando esto incorruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Uno dice, ¿en qué parte del Antiguo Testamento quisiera encontrar esto? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces vamos a un buscador. Los que saben algo de computación y tienen con el teléfono celular y buscan, sorbida la muerte en victoria, y no la encuentran en el Antiguo Testamento. Pero están las palabras, y se los digo para que lo recuerden siempre esto. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Las primeras palabras, destruirá a la muerte para siempre. El hebreo es muy amplio de traducir. buscando la palabra destruirá, ¿no es cierto?, en otras partes del Antiguo Testamento, te podés encontrar con esa palabra que quiere decir comer, que quiere decir tragar. Por ejemplo, en Génesis, en Éxodo, cuando esas serpientes que crearon, no sé dónde las sacaron los sacerdotes de los egipcios, esos milagros mentirosos, la vara de Aarón cae en el piso, se transforma en serpiente y se traga a esas otras serpientes. Bueno, es la misma palabra. En el caso de José, en sí, en Génesis, cuando las espigas solamente, se tragan a las otras espigas, y las espigas malas se tragan a las espigas que estaban vigorosas y buenas, se usa esta misma palabra. Cuando también en Éxodo y en otra parte del Pentateuco, que se repite el relato de la rebelión de unas personas que estaban diciendo: nosotros, los hijos de Coré, queremos también ser sacerdotes, etcétera, etcétera, y querían competir con el sacerdote Aarón y lo que Dios había estatuido, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Israel también, y Dios abre la tierra y se los traga vivo. La palabra traga se usa ahí. Entonces nos damos cuenta que esta parte sorbida, que nosotros usamos para líquidos, sorbemos los líquidos, tragamos las cosas, es lo mismo. Tragada es la muerte. Y quizás la diferencia que hace el apóstol Pablo, que esto ya es una equivalencia del pensamiento, no es la traducción directa, dice: tragada o sorbida es la muerte, dice, en victoria. En el hebreo dice: para siempre. Pero se da a entender, ¿no es cierto?, que el para siempre es porque ya triunfó. El para siempre es porque ya la muerte no tiene más que hacer, o sea, no existe más. O sea, la victoria de la vida, pero la victoria de Dios, ¿sí?, que es la vida, Cristo es la vida, sobre la muerte. Entonces, sorbida la muerte en victoria es una alusión a Isaías, que parecía que la muerte tragaba a todos los seres humanos y que le iba a tragar al Salvador, pero el poder del Salvador sorbe la muerte. El poder de Cristo traga, podemos decir, pero sorbida, tenemos una traducción, es la muerte, y el resultado de eso es la victoria. Usa toda una técnica el apóstol Pablo, literaria, que no voy a entrar en detalle, para hacer entender esto, ¿no es cierto?, que la muerte ya fue derrotada. Solamente falta que a lo último ese enemigo mortal, que es la muerte, valga la redundancia, sea destruido, pero ya a los ojos de Dios, después de la resurrección de Cristo, es sorbida en victoria. Y cuando alguien le gana la batalla a otro, le puede hacer cierta burla, y le podemos decir a la muerte como burla: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Los vencedores podían mofarse de los que habían perdido. Si se pudiera personificar la muerte, porque no es una persona, no es una calavera con una guadaña, pero si se le podría decir, ¿no es cierto?, como una persona, se le diría: ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está ese aguijón que pensabas que era mortal y que tenías a toda la raza humana esclavizada? ¿Dónde está ese sepulcro, que también es otra metáfora de la muerte? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu canto de victoria? Ha sido derrotada, ha sido sorbida por la victoria real y final de Jesucristo. Y aclara, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Qué interesante esto, ¿no? Siempre me gusta la canción esa que cantamos, que Él vivió la vida que yo no pude vivir y murió la muerte que yo merecía morir. Es lo que se conoce en teología como la doble, ¿sí? Podemos decir, imputación. Una, que nosotros imputamos nuestro pecado a Cristo en la cruz y Él imputa la justicia de una vida santa vivida aquí en la tierra. Es un intercambio. Un intercambio que a Él no lo derrotó, pero que a través de su victoria también nos dio victoria a nosotros. Entonces, el aguijón de la muerte, que es el pecado, quiso aguijonear a Cristo en la cruz. Y no triunfó, sino que fue derrotado. Y el poder del pecado dice que se perfeccionaba en la ley. La ley perfecciona el pecado en este sentido, que cuando te hace conocer más cosas la ley, más pecador te muestra. Es un espejo que a medida que le vas sacando brillo y conocer más, te ven tal cual. y nos vemos, como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies, como un leproso. Pero le podemos decir, si bien hoy estamos en una condición todavía de ese pecado que, y de este mundo pecador, podemos mirar con los ojos de la fe este versículo y decirle a la muerte, y cuando estemos cerca de la muerte podemos decirle, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? La Biblia me dice que Jesucristo triunfó, que Jesucristo va a cumplir su promesa de que quizás deje un cuerpo en la tierra, Él lo va a resucitar en gloria y honra. Vamos al triunfo de Cristo para terminar, ¿sí? Solo tenemos en esos últimos versículos de este capítulo que nos dice el versículo 57, más a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el epílogo de este capítulo, cómo se cierra todo, es el final, es gracias a Cristo, gracias a su triunfo. Y tenemos también, podemos decir, una cita acerca de la destrucción de la muerte, que está en Oseas 13:14, se los voy a leer yo. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y aquí está la, esa quizá parafraseo que hace Pablo del Antiguo Testamento. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. No sé cuál habrá sido la expectativa de los judíos que leían Oseas, pero seguramente muchos que esperaban en el Mesías habrán tenido una comprensión más alta de ese versículo, que no daría lugar para las especulaciones griegas, diciendo, yo, muerte, dice Dios, seré tu muerte, como un juego de palabras, la muerte de la muerte. Al final la muerte muere, al final la muerte es conquistada. Dice, yo seré tu muerte. Por eso Pablo puede decir, donde está muerto tu aguijón y sepulcro tu victoria. Porque Dios ya en el Antiguo Testamento decía que Él iba a ser el triunfador sobre la muerte, sobre el sepulcro, que es simplemente otra forma de expresar la palabra muerte. Entonces Cristo es el centro de este triunfo. Por Cristo es que podemos tener la esperanza de la resurrección. En este final de año, hermanos, siempre son épocas para pensar y hacer un balance de nuestra vida. Fíjense que el apóstol Pablo en el 58 termina, podemos decir, con una cuestión práctica. Si bien en este momento hemos estado estudiando, hemos estado viendo en la Escritura el estado final de los creyentes, todavía estamos aquí, todavía estamos en esta tierra, estamos en esta ciudad, estamos en esta iglesia, dice. Así que, hermanos míos, como una conclusión de todo, volvamos con los pies a la tierra, nos queda mucho por hacer. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes. Que Dios nos mantenga firmes en este nuevo año que vamos a comenzar. Firme, claro, en doctrina, ¿sí? Eso a veces es lo primero que decimos, bueno, firme. Firme en lo espiritual, firme sobre todo en nuestra fe y en nuestra total dependencia del Señor. Lo cual al estar firme nos va a provocar una constancia en todas las áreas de nuestra vida. Constante en la oración, constante en la lectura de la palabra, constante en la asistencia a los cultos, constante en la evangelización, constante. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ojalá en este año podamos crecer espiritualmente y también podamos crecer numéricamente a través de la predicación que nos encomienda la Biblia, que tenemos que hacer de anunciar el Evangelio a todas las naciones, empezando, en nuestro caso, por nuestra ciudad. Y hermanos, si en alguna cosa que ha pasado en nuestras vidas, que hayamos hecho, que pensamos, bueno, todo esto que hice lo perdí, todos estos años que estuve aquí lo perdí, no. Dios te muestra que bajo la guía de su mano, en las diferentes circunstancias que hayas pasado en los años anteriores y aún en este año, ¿sí? El trabajo para el Señor, o sea, lo que caminaste con el Señor, aún las cosas más simples, no ha sido en vano. Siempre pensamos en nuestro pesimismo de pecado que muchas cosas son en vano. Y cuando nosotros recordamos, pero esto lo hice en el Señor, fue el Señor que me sostuvo, fue el Señor que caminó a mi lado, a pesar de este error, a pesar de lo otro, no ha sido en vano. Y Dios quiere, hermano, que en este año, con este versículo final, crezcamos en la obra del Señor. Que toda esta, podemos decir, carga teológica, todo esto que hemos visto de lo que es la vida después de la muerte, que no se habla en todos lados esto, solamente aquellos que están abriendo las Escrituras y dando las Escrituras como corresponde se van a poder beneficiar de esto. Que toda esa visión celestial de lo que vamos a hacer nos dé aliento para decir, tengo que continuar esta tierra, pero no voy a continuar en esta tierra pensando como que todo depende de acá, como aquellos que piensan en el cuerpo, que piensan en las cosas materiales. Voy a caminar en esta tierra con la mirada puesta en el cielo, con la mirada puesta en Cristo, que al final de los tiempos sonará esa trompeta, toda decadencia, toda lágrima, toda tristeza, toda incapacidad va a ser transformada en ese cuerpo espiritual para estar para siempre con nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga.